10 grados de temperatura, 82% de humedad, viento del sur a 5 kilómetros por hora, presión 1017 hectopascales, gris. ¿Te gusta, Gonzalo?
Gris, como la canción de Lupe Lascano, ¿no? La canción me encanta, pero el día no, para nada.
Saludos para quienes nos acompañan en esta tertulia, hoy miércoles 23 de julio. Empiezo por Ana Laura De Giorgi. Buen día, Ana.
Buenos días.
Gonzalo Delgado, ¿cómo te va?
Muy bien, muy bien.
Heber Gato, otra vez con nosotros. Buen día, Heber.
Buen día.
Y Graciano Pascale.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
¿Andan todos bien?
Muy bien.
¿No los llevó el viento?
Por suerte.
Empezamos hablando de fútbol o de política, no sé. Ustedes dirán.
Lo más importante primero.
¿Hay mucha diferencia?
No, porque acá creo que aparecen mezclados. El presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, José Luis Corvo.
Perdón, Emiliano, veo que me interpretó perfectamente.
Lo importante primero.
Lo más importante.
Bueno, lo cierto es que el presidente de la AUF, José Luis Corvo, alertó el lunes ante la Comisión Especial de Deportes de la Cámara Alta sobre la muy compleja situación financiera que, dijo, atraviesa el fútbol local. Corvo informó que actualmente la deuda de los clubes con la AUF asciende a $500.000 por concepto del subsidio a los sueldos de los jugadores, mientras la empresa Tenfield, que tiene los derechos de televisación del fútbol uruguayo, le adelantó al organismo el pago de 4 meses. Corvo advirtió, por otra parte, que el 90% de los clubes tendrá dificultades para abonar los salarios mínimos de 18.000 pesos en primera división y de 8.800 pesos en segunda división. Y, claro, digamos que dejó la pelota picando, ¿no? Sí. Y Gonzalo Delgado quiere patear.
No, es que hay varios temas, en realidad.
¿Quién ataja?
Yo escuchaba las declaraciones de Corvo y después las leía. Y, a ver, yo soy de los que cree, para marcar un marco de posición inicial, que un valor del aporte social y cultural y de la importancia cultural que tiene para el Uruguay como el fútbol, tomado en abstracto, debería tener dentro de lo posible un apoyo, un marco que él le permitiera la supervivencia en momentos complicados, ¿está? Insisto, en abstracto. El tema es que, llevado a la práctica, uno tiene la sensación que muchas veces el fútbol no hace muchos méritos hacia afuera como para que la sociedad diga, sí, está bien, hay que darle el apoyo que merece este valor cultural y social que es el fútbol uruguayo. Entonces, y entre otras cosas, en la primera frase que vos decías de Córdoba, ya hay una trampa al solitario. Los clubes le deben a la AUF $500.000 que comprometen su viabilidad, cuando en realidad los clubes son la AUF. O sea, muchas veces los clubes se hacen una trampa al solitario, tratando a la AUF como una entidad a la que externa a ellos, cuando en realidad ellos son la AUF. Y sin ellos no hay AUF, y la AUF es la organización de los clubes de fútbol. Entonces, como esa puntita, y la tiro y después sigo, pero hay unas cuantas para...
Sí, yo me animaría a agregar otra. El fútbol, por más que esté mal, incluso el fútbol uruguayo, es un gigantesco negocio también. Y hay quienes ganan mucho dinero con el fútbol. Entonces, en esas condiciones, ¿se justifica que desde el Estado se salga a rescatar, apoyar, poner dinero? Pero sigan ustedes.
Yo decía, patea... Gonzalo, quien atajaba, porque...
¿Tú vas a atajar?
No, yo voy a atajar y a patear, las dos cosas, ¿eh? Como los goleadores.
Golero peligro.
Los goleadores agarran la pelota y después la devuelven. Gonzalo razonaba, decía, en abstracto, el fútbol seguramente calificaría para una lista de actividades sociales o culturales que merecerían apoyo. Yo pensaba, yo hacía otra lista, digo, ¿y si yo tuviera que hacer una lista de las actividades que no merecerían apoyo? ¿Qué pondría? Porque seguramente... La lista de lo que merece apoyo, yo creo que muy pocas cosas no estarían incluidas. Estaba leyendo el otro día en la prensa problemas con el ballet del Sodre, ¿verdad? Estaba leyendo que hay gente que se opone a la conducción del ballet del Sodre, que dice que vienen, se gasta mucho dinero en directores, que se alojan en el Radisson, que tienen unos grandes viáticos. Y bueno, yo pensaba, pero eso también se financia con dineros públicos. Ni que hablar, el resto de las actividades culturales. Bueno, hace poco se dio una cantidad muy importante de dinero al Teatro Galpón. O sea, ¿qué actividad no merece apoyo? Me parece que esa línea de razonamiento no nos lleva a ningún lado, porque si todo merece apoyo, seguramente dinero para todo no hay, ¿verdad? Dinero para todo no hay.
Sin Entonces, duda. Cuando yo dije apoyo, no hablé necesariamente de dinero.
Igual. No, yo entiendo el razonamiento. Quise hacer el razonamiento inverso para llegar acercarnos a alguna conclusión. Es muy difícil decir que no. En una familia, en un país, ¿verdad? Demandas tenemos todos. Los que somos padres de familia, vaya si tendremos demandas. Y si no sabemos decir que no, la cosa no funciona. Porque todo es prioritario, todo importa, todo es urgente, todo es ahora. Pero si el que más o menos es el que controla la billetera no sabe decir que no, eso se va a pique. Entonces, el fútbol es un capítulo muy grande en la vida del Uruguay, ¿verdad? Pero yo desde que tengo uso de razón escucho hablar de la crisis del fútbol. Durante muchos años escuché decir, la solución es la lotería deportiva, los pronósticos deportivos, el PRODE, como se dice, se hacía en Argentina. Resulta que salió Supermatch, que es este sistema de apuestas a resultados deportivos, y nadie ha hecho un balance de si eso ayudó o no ayudó a solucionar el fútbol. O sea, ¿era verdad aquello que se decía que con eso se solucionaba todo o no era verdad? ¿Cómo se está usando ese dinero? Y lo que decía Emiliano, el fútbol produce enormes cantidades de dinero,
Está claro que hay mucha ineficiencia metida en el fútbol, pero al mismo tiempo hay algunos que saben sacar su buena tajada de toda esa enorme cantidad de dinero, ¿no?
Lo bien que hacen, pero quiero decir, ¿no serán ellos los primeros a los que hay que golpear la puerta para tratar de solucionar el problema?
Otros enfoques vienen, por ejemplo, desde la audiencia. Dice Juan Pueblo de Florida. No, dudo que este señor se llame así, pero bueno, Juan Pueblo desde Florida pregunta, ¿vamos a tener que salvar a la AUF igual que a la caja bancaria? Basta ya, por favor.
Sí, uno sabe que el fútbol ocupa un lugar enorme en el imaginario de los uruguayos, ¿verdad? El fútbol es una pasión de multitudes, se ha dicho tantas veces, y efectivamente en Uruguay moviliza a la gente de un modo muy particular. Sin embargo, la gente no va a las canchas, ¿verdad?
Lo mira por televisión.
Lo mira por televisión, lo comenta, la enormidad de programas que giran alrededor del fútbol, los críticos, los comentaristas, los dirigentes, los preparadores físicos, en fin, toda esa enorme estructura. Ahora, yo que conozco la AUF desde adentro, hace muchos años que estoy vinculado a ella, lo que siento es una enorme desazón. Es una estructura que siempre está a punto de caer exámenes porque no tiene aire. El aire aquí son los recursos mínimos para su funcionamiento.
Gato, recordemos para los oyentes, es ferviente hincha de River, pero por lo visto no solo hincha.
No, integré la directiva de River y ahora integré un cuerpo neutral de la AUF, que es el Tribunal de Reglamentos, desde hace muchos años, y Tribunal de Transferencias también. Pero, insisto, ¿verdad? Lo que uno siente allí es la enorme dificultad para el día a día, para el funcionamiento mínimo. Ahora la selección tiene que viajar a Colombia y no hay dinero para contratar un charter para llevarlos hasta Colombia, a los jugadores. Hay un desbalance, me parece a mí, entre lo que ingresa al fútbol por cualquier concepto y lo que sale. Y ese desbalance es cierto. Hay quien hace grandes negocios, hay gente que aprovecha el fútbol. Pero si se hiciera un balance, un balance global, ¿verdad? Todo lo que ingresa al fútbol, directa o indirectamente, y lo que egresa del fútbol por sueldos, por gastos, me parece que el balance es en rojo.
Y ahora, bueno, la dama de la mesa, ¿qué dice?
Para empezar, tengo que decir que no sé nada de fútbol, sé menos que nada, pero bueno, desde la perspectiva de desde la afuera, bueno, lo tomo como cualquier ámbito social o cultural, desde la discusión desde hasta dónde el Estado debe intervenir o no. Y bueno, ¿qué es lo que está en juego, no? Creo que eso es lo que habría que preguntarse, ¿no? El Estado ha intervenido en otras situaciones, ha rescatado mutualistas, ha rescatado a veces a ciertas asociaciones culturales, por ejemplo, Cinemateca, ¿no? No me quiero desviar de tema, ¿no? Pero a veces hay que plantearse hasta cuándo conviene, hasta cuándo es necesario, justificable intervenir para salvar a una situación. Capaz que acá, si se interviene, en realidad lo que se está haciendo es subsidiando la ineficiencia, ¿no? Según lo que tengo entendido, tenemos muchísimos cuadros que no son autosustentables y en realidad este rescate no va a solucionar, no va a ser una cuestión una solución estructural, ¿no? Como que el problema va a seguir existiendo y vamos a tener esta crisis del fútbol y estos cuadros chicos que no son autosustentables, que...
Los grandes tampoco, ¿eh?
Los grandes tampoco, bueno, entonces estamos peor.
No, y hay chicos que son autosustentables.
Entonces, o sea, es mucho peor. Uh-huh. La cuestión es, ¿vale la pena salir al rescate de esta situación? Creo que aparentemente no, porque no lo va a solucionar. Este rescate puntual no va a solucionar la crisis estructural que hay, por lo menos.
Gonzalo, desataste algunas iras en la audiencia. Rodrigo, por ejemplo, te pregunta, ¿por valor cultural? No seas malo, veo las barras bravas, que no son pocos, y la verdad es que ¿dónde está el valor cultural? No lo encuentro.
Bueno, otro también puede no gustarte la interpretación de Lorca que hicieron recién en el Solís, pero, o sea, no quiere decir que el fútbol en sí mismo no tenga un valor cultural, aunque haya barras bravas que a mí no me gustan, ¿no?
Otro.
No, no tiremos para ese lado la...
Otro oyente. Ni en abstracto ni en concreto. Basta de cargar a papá Estado. ¿Cuánto pagas de impuestos, Gonzalo? Te pregunto.
Y los que me corresponden. Eso no,
no. Vas a tener que pagar más. Ese es el implícito.
No, no, pero... A ver, cuando... Insisto, lo dije en la primera intervención de Graciano. No se está planteando que el fútbol le ponga plata... Que el Estado le ponga plata al fútbol. En lo que yo creo... Sí,
¿no le fueron a reclamar eso?
No, en realidad lo que el Estado, lo que la AUF fue a reclamar fue, en realidad planteó su situación crítica y lo que pide el Estado son ciertas exoneraciones o consideraciones, como se hace con otras actividades.
No, pero es plata.
Para...
En definitiva es plata.
Está bien, pero además estoy quedando como el defensor de los dirigentes sí, del fútbol, de los que soy súper crítico en mi vida cotidiana.
Sí, o sea, sí, necesitamos un malo de la película acá.
A lo que yo me refiero es que me parece que el rol del Estado, yo creo que el valor fútbol es importante. Y por más que muchos de los oyentes se enojen, para muchos de los uruguayos la cotidianeidad del fútbol y sus afectos por el fútbol y la importancia del fútbol es muy importante. Ahora, a lo que yo me refiero en el rol del Estado respecto del fútbol es que me parece que, entre otras cosas, el Estado tendría que plantearse un marco legal respecto del fútbol, hasta donde puede, que incluyera... Si decide darle beneficios, también contraprestaciones y también exigencias de resultados para que justifiquen, digamos, o que garanticen. Yo no estoy pidiendo financiar la ineptitud, no me acuerdo exactamente la frase.
Ineficiencia.
La ineficiencia. Pero sí es cierto que en un fútbol en el que se mueve mucha guita, incluso en el uruguayo, un marco legal apropiado sería una garantía no solo para la supervivencia del fútbol, sino para el propio Estado y para los números del Estado y para esos impuestos que el ciudadano que escribía no quiere terminar pagando él.
Pero algún día tiene que llegar la hora de la verdad. O sea, en el fútbol, por ejemplo, uno se hace un repaso de algunos clubes, y tengo acá al lado mío a un hincha de River como Eber Gatto, lo que hizo River este año en términos económicos te ha sido la inversión más rentable en la historia económica, no sé, de todo el Uruguay. En un año, o en menos de un año, el plantel de River Plate, que empezó siendo de jugadores que, no sé, valdrían $200,000, terminó con jugadores que muchos de ellos valen 5, 6 y 7 millones de dólares. Está la mano de Carrasco, naturalmente. Está la visión de los dirigentes, que llamaron a Carrasco, que supieron seleccionar a los jugadores. Está la mano de los dirigentes de las inferiores, de los entrenadores de las inferiores. O sea, hay gente que sabe hacer las cosas. No hablemos de Danubio, con ese extraordinario dirigente que es el doctor, el ingeniero Arturo del Campo. O sea, hay gente que sabe hacer bien las cosas. ¿Y por qué los que saben hacer bien las cosas van a terminar pagando los platos rotos de los que hacen mal las cosas?
Pero ¿quién está planteando? En realidad, yo no me parece que ese sea el planteo. Yo no, de hecho, yo creo que 16 equipos hoy no pueden convivir en el fútbol profesional de Montevideo. No. O sea, estamos hablando de un fútbol que tiene un equipo del interior y uno de la zona metropolitana. Los otros 14 son de la capital, en una ciudad de 1,5 millones de habitantes. Para mí no existe como posibilidad viable. Yo no estoy planteando que tengamos que asegurarle a... no voy a poner ningún nombre para que no se me inquieten, a XX que tiene que seguir compitiendo. No, si no puedes dar determinados estándares y determinadas cumplir con determinados requisitos, hagamos una liga amateur y sigamos manteniendo lo del alambrado. Pero los equipos que son viables, vos mismo lo decías, ¿por qué tienen que pagar el pato? ¿Por qué no premiarlos, digamos, en vez de castigarlos?
El fútbol tiene que hacer su propia reforma, está claro, y algunos oyentes van por ese lado. Juan de Maldonado dice, creo que las instituciones que hacen deporte profesional no deberían ser asociaciones civiles sin fines de lucro. Tendrían que ser sociedades deportivas por acciones nominativas o algo similar. ¿Por qué? Porque nadie defiende el dinero como aquellos a los que realmente les duele.
Sí, pero el problema del fútbol uruguayo es
me parece a mí, sin ánimo de dar cátedra, que en una materia donde nadie en definitiva tiene la solución, es muy complejo, es estructuralmente complejo. Porque, ¿qué ocurre? El fútbol uruguayo está rodeado por un gran mercado futbolístico integrado por naciones muy poderosas, donde las sumas que se mueven son absolutamente siderales. Entonces, el mercado uruguayo es un mercado cautivo de esa gran internalización del fútbol y no tiene capacidad de respuesta económica para eso. River, que citaba Graciano, hizo, por una serie de coyunturas, hizo un gran equipo este año y tuvo mucho éxito. Te diría que en 80 o 90 años de fútbol, de historia de River Plate, fue la primera ocasión o una de las pocas en que tuvo tanto éxito. Pero ¿qué ocurre? Sin que siquiera terminara el campeonato tuvo que desmontar su equipo porque los jugadores se le fueron al exterior y se le va a ir prácticamente la mitad del
plantel. ¿Es la realidad?
La mitad. Pero ante esa realidad yo lo que digo es que es muy difícil reaccionar, no es sencillo. Y yo creo que es un juego de suma cero. Tú decís bien, hay dirigentes, hay protagonistas del fútbol que han hecho las cosas muy bien. Pero el total es un juego de suma cero. Lo que uno gana, lo pierde otro. Y el balance global del fútbol es negativo. De eso estoy absolutamente convencido. De modo que probablemente la solución sea achicar mucho más el fútbol profesional y manejarse en una realidad mucho menos inflacionaria de la que tiene ahora, en el sentido que tú, Gonzalo, decías.
Uh-huh. Acá estás pidiendo la palabra, Ana.
No, en relación a lo que decía Gato, concuerdo, hay problemas que trascienden a lo que es la dinámica interna, y eso nos pasa en todos los ámbitos, en el ámbito de la investigación universitaria también pasa, los incentivos que tenemos en el exterior son mucho más fuertes que los que tenemos a nivel nacional, y se nos va la gente, y se nos van los estudiantes, y nos van los egresados, y no tenemos incentivos suficientes como para retenerlos. Y si a eso le agregamos problemas de gestión interna, ¿no? Y estamos en un círculo vicioso en el cual se presta dinero continuamente porque no se pueden pagar los sueldos y no se pueden pagar otras cosas que no sé qué son porque no conozco el fútbol, es más grave la situación aún. Entonces, en realidad, creo que la opción acá es tratar de incentivar esa ineficiencia, lo vuelvo a decir, ¿no? Porque hay problemas internos y externos, entonces es muy difícil solucionar la situación.
Me parece que aceptar la realidad también parte, digamos, también requiere, un poco complementando lo que decía Ever, requiere tomar conciencia de cuál es el papel que Uruguay está jugando en ese mundo internacionalizado, en ese mundo globalizado del deporte, como lo es de la economía, como es de las exportaciones de carne, de cualquier otra actividad. Y ese rol de Uruguay, obviamente no es un rol que Uruguay le gusta, hay muchas cosas que a nosotros en la vida no nos gusta hacer, pero estamos condicionados por un medio. O sea, Uruguay es un productor de jugadores de fútbol, Uruguay es un proveedor, digamos, de actores en ese espectáculo global que es el fútbol, ese espectáculo que se ve por televisión. Uruguay es un proveedor, entra mucho dinero en Uruguay por ese concepto, hay familias y muchas familias que solucionan su vida como jamás la hubieran solucionado a través de una carrera normal, de estudio, de trabajo, etcétera. Hay clubes bien administrados que logran repartir en su comunidad, en su barrio, cuando están bien administrados, logran repartir esos beneficios. Y esa es la realidad.
Hay un oyente que aporta otro ángulo más a tu lista. El Carbonero se autodenomina y dice que el buque insignia de la marca Uruguay en el mundo es el fútbol. Así que o el Estado se pone o paga las consecuencias.
Bueno, pero no es que el Estado las pague, o sea, el Uruguay las paga. No. Ojalá que pudiéramos salir campeones del mundo con esos jugadores.
Para mí, yo voy en la línea de Ever en cuanto a la asunción de la realidad, que me parece que hay un punto en el que los jugadores, por ejemplo, la asumieron, y es que la Mutual en un momento tomó la opción, la Mutual que agrupa a los jugadores, tomó la opción de profesionalizar o mejorar los ingresos de sus jugadores, aunque se acotara el mercado de trabajo. Esto es, bueno, los clubes que no puedan pagar lo que necesita un jugador para sobrevivir, que no jueguen, que no compitan profesionalmente. Yo pierdo fuentes laborales, pero me aseguro que los que vivan de esto lo van a hacer en una mejor condición. Eso es un rol que asumió la Mutual y una posición y una definición. Me parece que a la UF le cuesta mucho más eso. sobre todo a los dirigentes de clubes,
que es la patronal,
de barrio, por decirlo de alguna forma, y que me parece que en algún momento va a haber que asumir que tiene que haber determinada viabilidad, no solo para que sea más atractivo y más competitivo y eso alimente la atracción del público y vuelva a ir y genere ingresos que pasen por fuera de los de la televisión, etcétera, etcétera, sino también para que tengamos clubes más fuertes y puedan sacar un mayor rédito de los jugadores que generan, porque en realidad para mí uno de los grandes problemas sigue siendo que los jugadores le dan 8 años de entrenamiento, viático, pelotas, cancha, los clubes, perdón, a los jugadores, y cuando llega el momento de cosechar, digamos, la siembra, son los que menos se llevan.
Entonces, tienen un porcentaje por preparación, pero es muy pequeño.
Pero es muy pequeño, entonces ahí está uno de los centros del problema. Mientras no logremos clubes más fuertes, era algo que planteaba Del Campo hace no mucho, clubes más fuertes que se defiendan entre ellos y que puedan tener un mayor protagonismo y una mayor capacidad de negociación ante empresarios y clubes del exterior, vamos a seguir teniendo un fútbol deficitario que por lo menos centraliza la riqueza de una forma notoria.
Yo digo, a medida que avanza esta charla, a uno se le van clarificando las cosas. Yo lo que me parece es que, aún con el máximo de eficiencia de los dirigentes y de los clubes, mientras no se modifique la estructura del fútbol uruguayo, no hay posibilidad de mejorar. Si todos fueran Pelé, si todos fueran Del Campo, si todos fueran Carrasco, si todos fueran River... esto lo digo como la mayor modestia, aún así el fútbol no se salvaría. Es necesaria una modificación muy profunda de la estructura, pensando en la inserción internacional del fútbol uruguayo.
¿Pero cuántas veces se ha hablado de eso? ¿Cuántas veces se ha tirado ese guante y nadie lo recoge?
Nunca se ha logrado, Emiliano. Pero, por ejemplo, ¿no será la solución del fútbol uruguayo integrarse a torneos internacionales, o integrar la AFA, o integrar, jugar con el fútbol brasileño, qué sé yo?
Claro, pero ahí tenés 8 votos, o 10 de los 16 de la AFA, para decir, no, yo prefiero ser cabeza de ratón, o la panza del ratón, sí, que la cola del león, y eso, tío, no, igual creo que, para volver al principio, por más que siempre sean crisis terminales, yo no creo que el fútbol uruguayo vaya a desaparecer, aunque el Estado no le diera cero apoyo y le dijera, no, vas a tener que, no, manejate solo, no, porque no va a desaparecer el fútbol uruguayo. Está demostrado de que yo soy chico, está en crisis, y siempre hubo una salida y siempre hay...
Pero cada vez estamos peor, ¿no? No le ganamos a nadie, por ejemplo.
Claro, ¿eh? No le ganamos a nadie, y paradójicamente, como destacan algunos oyentes, el mundillo alrededor del fútbol ha ido creciendo todavía, ¿no? Uh-huh. Está lleno de preguntas y de paradojas este
fenómeno. Pero los jugadores uruguayos cada vez importan menos en el mundo también. Cada vez juegan menos en los equipos de primera división, cada vez se cotizan menos, aunque las cotizaciones vistas de aquí
sean, no le ganamos a nadie,
magníficas.
Pero sigue siendo central en la agenda, diría yo, no mereciéndose ese lugar que tiene si rinde tan mal, ¿no? Lo recibe el Parlamento, es objeto de estudio y discusión en la tertulia, hay gente que manda mensajes diciendo que es parte del imaginario, hay gente que sigue mirando el 50, hay gente que sigue mirando el pasado.
Porque tiene una enorme inercia.
¿El pasa solo por los resultados?
No.
Y decenas de personas aspirando a ser dirigentes del fútbol.
Y familias enteras que dedican a...
Políticos que hicieron sus primeros pasos de carrera pública en el fútbol. O que quisieron volver a eso cuando se quedaron sin lugar en la política.
También he visto dirigentes absolutamente fundidos por su intervención en el fútbol.
También es cierto.